Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 5 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Barcelona 0, Real Madrid 4. Allá en la ciudad condal, en Barcelona, con un triplete de Benzema. Humillante derrota del Barcelona en casa frente al Real Madrid, que va a enfrentar a los Osasuna en la gran final de la Copa del Rey. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues había ganado el Barcelona de visita en el Bernabéu y ahora le pagan terrible con una goliza 4-0 en su propia cancha, dejándolo fuera de la Copa del Rey y dejándole realmente una herida muy grave para el equipo de Barcelona, que estaba este mismo año quedó fuera de Champions, de Europa League, y ahora pierde la Copa del Rey.
Tremenda sacudida, querido Chelis. Buenas tardes para el conjunto del Barcelona.
Buenas tardes, Beto. Buenas tardes, Héctor. Había que recuperar a Benzema. Y el fin de semana pasado se recupera Benzema, anota Benzema, y hoy vuelve a ser el Madrid, que no le gusta tener la pelota, que le gusta contraatacar, que se siente cómodo así y deshace materialmente al Barcelona.
Esa es la palabra, deshizo el conjunto del Real Madrid al Barcelona, con poco espíritu y con muchas protestas y desazón por parte de sus seguidores el día de hoy ante esta goleada. Tuca Ferretti dijo que llega a caer en lo amateur el fútbol mexicano y lo multaron con 311 mil pesos al técnico de la Máquina Cementera. Santiago Jiménez anotó el día de hoy con el conjunto del Feyenoord. El Atlas de Guadalajara cayó ante el Filadelfia y el León goleó a Héctor al Violet de Haití en los partidos del día de ayer de la CONCACAF Liga de Campeones.
Sí, el Atlas, después de que le pasó lo de Olimpia, que lo golearon allá, quiso aprender la lección y dijo, voy a jugar de visita y voy a asegurar un partido con empate a cero. Casi lo logra al final, un penalti, Beto, en el minuto 89 y le sacan el partido 1-0. Y bueno, en la vuelta esperemos que el Atlas se recupere y saque esta eliminatoria y avance a la siguiente con muy poquito, la verdad. Este partido fue muy poquito lo que ofreció el Atlas. Después de haber metido 11 goles en los últimos 3 partidos, hoy no pudo convertir ninguno.
Así es, y el código de ética, que por lo general es letra muerta, es un pasquín de adorno, pero ahora sí lo atendió la comisión disciplinaria, aunque yo no sé, Héctor, qué tanto le afecten 311 mil pesos menos en el bolsillo a Ricardo Ferretti.
Pues no, además ni tenía vela en el entierro, realmente no tenía que haber opinado de eso, pero ya ves que muy pocos se sustraen a la tentación de opinar de todo, y el Tuca se le ocurrió decir que pues ahora le va a decir a sus jugadores que lleven pistola al partido porque acababa de un árbitro agredir a un jugador, y entonces como una chascarrillo, un chiste mal empleado, y mira la comisión disciplinaria, que no atiende otras cosas más importantes, pero estas que no son tan relevantes, no entiende de bromas y le aplica una sanción de más de 300 mil pesos, le salió el chistecito.
Sí, porque viene de darle, Chelí, solamente 2 partidos al jugador del equipo de León por el intercambio de rodillazos con Fernando Hernández.
Sí, son dos sucesos diferentes. A mí me parece muy bien que lo hayan multado. No por meterse en cosas que no le atañe, ¿no? Pero en tiempos violentos.
Sí, la ligereza, ¿no?
La ligereza de decir sí, que traigan pistola, a ver, oye.
Chiste mal puesto,
sí. No, muy mal chiste para los tiempos que vivimos. Ajá. Si los colegios están tratando de revisar mochilas, sucede lo que sucede en las calles, y aquí sí, el señor haga un chistorete de esos, mal dicho, no sé si le pegue o no le pegue a su bolsillo, que pague.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Cuauhtémoc Blanco se dice mejor que Hugo Sánchez y que Javier Hernández, declaraciones del actual gobernador de Morelos. Ya estaremos comentando sobre Cuauhtémoc, Y al volver, Manu Martín nos hablará sobre la catástrofe del Barcelona frente al Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Roberto, ser si no ha podido hacer esta clasificación para la final, ¿qué ha pasado en esta segunda parte? ¿El Madrid se ha superado?
Bueno, creo que su gol al final de la primera parte ahí nos ha matado. Creo que no nos merecíamos ese gol. Creo que la primera parte hemos sido superiores, hemos creado muchas más oportunidades, no las hemos metido y al final, ya te digo, ese gol moralmente nos ha tocado y ya en la segunda parte pues nos han marcado el segundo y a partir de ahí no hemos podido hacer nuestro juego.
Llegabais con muchas bajas, ya sé que no es excusa, pero se han notado.
Bueno, creo que en la primera parte hemos estado muy bien. La verdad, creo que el equipo ha sido superior. Ya te digo, en la media parte, cuando hemos hablado de lo que estábamos haciendo, que podíamos mejorar, la verdad es que solo han sido un par de ajustes que hemos hecho, pero creo que estábamos dominando, estábamos haciendo nuestro juego. Pero nada, no ha podido ser. Agradecer a nuestra afición que ha estado con nosotros. Ha sido una lástima porque, bueno, queríamos competir por los dos títulos que nos quedaban, hay una lástima.
¿Y ahora esperar que esto no afecte para la Liga?
Sí, bueno, ahora creo que tenemos una distancia de puntos considerable, dependemos de nosotros y espero, bueno, estoy seguro que no nos va a afectar, tenemos 12 puntos de diferencia, el equipo, ya te digo, está muy bien, ha sido una lástima, sobre todo en la segunda parte, que no hemos estado muy bien, pero bueno, hay que seguir, tenemos que ir por la Liga.
Gracias.
Vale, gracias.
La voz de Sergi Roberto, el jugador del equipo del Barcelona, después de la goleada que le propinó el conjunto del Real Madrid el día de hoy. Manu, mucho gusto en saludarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo del partido? Hubo patadas y hasta golpes en este juego y también goles 4 en total por parte del Madrid. ¿Cuál es tu opinión sobre el partido, Manu?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues llevábamos muchos clásicos muy tranquilos y esa, pues al final esa paz se acaba rompiendo cuando es el clásico más decisivo de todos, porque los de Liga se juegan 3 puntos, pero hoy era el partido de vuelta y se estaba jugando la final y quién sabe si un título, teniendo en cuenta el rival y con todo el respeto para Osasuna. Pues mi opinión es que deja muchas lecturas, deja la lectura de que este Barcelona sí ha sido capaz de ganar al Real Madrid con claridad en la final de la Supercopa, pero luego en el resto de duelos no ha tenido esa capacidad, ha ganado por la mínima o por un gol en propia puerta del Madrid. Y hoy el Real Madrid, sin embargo, de Ancelotti, que está a 12 puntos en Liga, que a nadie se le olvida eso, pues le ha hecho 4 goles en todo un Camp Nou con un Barcelona muy crecido por la distancia que tiene en Liga. Otra lectura que deja es que Ancelotti va a vivir tranquilo todavía unos meses y le van a dejar un poco en paz con esto de las sustituciones, esa filtración que, desde mi punto de vista, sigo pensando que es el Real Madrid el que la ha hecho, pensando en que si no se gana ningún título hay que justificar cómo se destituye a un técnico que ha ganado 2 Champions. Y la otra lectura es que este Real Madrid nos tiene ya acostumbrados que a partir del mes de marzo el factor Pintus, a partir del mes de abril el factor Pintus es decisivo y hoy ha sido muy superior físicamente sobre el terreno de juego.
Manu, la jugada de la primera parte es muy rápida, donde Alaba acaba apoyando el brazo, parece una mano dentro del área. ¿Consideras que tenía que haberse marcado penalti en esa primera parte?
Mira, Beto, tú y yo, que somos unos clásicos y nos gusta todo el clásico fútbol de los 70 y de los 80, no te voy a decir que no. Si miramos el reglamento este que dice que si la mano va arrastrándose detrás y es la de apoyo, no es mano. Y si hacemos caso a lo que ha pasado en el terreno de juego, pues si digo la verdad, no tengo ni idea. Porque yo ya no sé cuándo es mano, cuándo no es mano, si la mano está apoyada o no está apoyada. Sí, sí, sí. Con lo cual, me voy a fiar del árbitro, pero te lo hubiera dicho si hubiera sido en el otro área igualmente. Yo ya con las manos, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, o se aclara FIFA, hoy decían que UEFA iba a darle otra vuelta de tuerca al asunto en la reunión que han tenido en Lisboa, o se aclaran o vamos a seguir discutiendo este tipo de cosas.
Hola, Manu, qué gusto saludarte. Oye, Manu, y la reacción del público en los primeros minutos pidiendo a Messi de nuevo en el equipo, ¿qué efecto puede tener esto?
Mira, yo te hablo a 450 kilómetros de distancia. Yo estoy en Madrid. Yo hago las lecturas por lo que puedo ver, puedo escuchar y puedo hablar con gente muy cercana a la directiva y al vestuario del Barça, que sabéis que los tengo y no me fallan. Pero a mí me suena todo esto a cortina de humo filtrada por el propio club. Mira, Mateo Alemany, antes del partido, ha hablado en Televisión Española, que era la que tenía los derechos aquí en España, y ha dicho que hay que mirar los topes salariales, que hay que mirar los presupuestos, que hay que mirar que el año que viene el Barcelona, hoy ha sido el último clásico en este Camp Nou, el año que viene el Barcelona, en principio, si le dan el crédito, se va a ir a jugar al Estadio Olímpico de Montjuïc, en lo que le reconstruyen el estadio. Quiero decir, ¿hay dinero? Lo primero que hay que preguntar es si hay dinero. Y Mateo Alemany ha dicho que esto es muy difícil. Lo que pasa es que mientras se habla del caso Negreira, el Barcelona tiene que soltar algo que ilusione a sus aficionados y les haga olvidar que el presidente actual donó el sueldo al vicepresidente de los árbitros durante una época y que eso es lo que está investigando UEFA y que le puede dejar fuera de la Champions el año que viene. Me suena a cortina de humo.
Okay. Chelis, adelante.
Manu, buenas tardes.
El hombre más contento de la noche, supongo.
Hoy sí.
Seguro.
Se puso las cosas como deberían de ser. ¿Le va a pegar o ya no da tiempo para que le pegue para sus 12 famosos puntos?
Yo creo que no, Chelis. Vamos a ser objetivos. Yo creo que no le da tiempo, ¿eh? Y aparte que yo creo que el Madrid se va a centrar en el Chelsea y se va a olvidar de otras cosas. El otro día se permitió el lujo a Ancelotti de hacer alguna rotación, de dejar a Modri, de dejar a Valverde, que fíjate cómo ha jugado hoy, o dejar al propio Carvajal, que necesita algo de descanso, porque no está en su mejor momento, porque era el Valladolid. En Liga yo creo que lo va a seguir haciendo y se va a centrar sobre todo en los partidos que le queden de Champions, y quién sabe si le quedan 5, le quedan 2 o le quedan 4, que son todos los que le pueden quedar ahora mismo. Y eso hace que el Barcelona se les pueda marchar. Yo te digo una cosa, yo si fuera madridista como tú, estaría más preocupado de si el Atleti puede acabar segundo esta liga. Lo llevo diciendo mucho tiempo. Recuerdo que algún compañero se rió incluso de mí cuando el Atleti estaba a 12 puntos. El Atleti está ya a 5 puntos, ¿eh? No hay que descuidarse de eso si no queréis que el Atleti supere.
Correcto. Oye, y sobre Benzema, realmente extraordinario lo que logra con este hat-trick en Barcelona. El primero, Manu, nos dice aquí Mario, nuestro productor, que fue Puskás, el 27 de enero de 1963.
Sí, bueno, haberle preguntado a Paco Gabriel de Anda, que supongo que lo estaría viendo ahí con sus nietos ese partido, porque él lo debió ver en directo. Sí, sí, fíjate otra cosa, hay tantos defensores de Benzema en los medios que escuchando las transmisiones, pues he estado escuchando varias y alternando aquí desde Madrid, algunos le quieren dar incluso el primer gol. A mí me da la sensación de que había entrado ya cuando Benzema toca esa bola en presencia de Ter Stegen, y algunos le quieren dar el póker, los 4 goles. Sea como sea, 3 goles hoy, 3 goles el otro día frente a Valladolid. Hay que reconocerle el mérito a un jugador que no está siendo ni mucho menos el de la temporada pasada, el del Balón de Oro, pero que cuando tiene que dar la cara la da, y en los partidos claves como este, pues ha salido y la ha dado. Yo hacía un resumen hace un instante en Twitter, que el titular para mí del partido es el clásico Real Madrid. Porque si nos fijamos en cómo se llega al primer gol, que es el que marca el partido, es el clásico Real Madrid, jugando desde una parada de Courtois en una contra muy rápida, prácticamente de manual, y acabando entre Benzema y Vinicius marcando en una eliminatoria, no en un partido de liga, con lo cual Benzema forma parte de ese clásico.
Fíjate, 60 años de acuerdo, 60 años y 2 meses después viene Benzema a hacer un hat-trick por parte del Madrid en Barcelona. ¿Cuál consideras, Manu, que sea el efecto psicológico, pero en la afición, no tanto en los jugadores, que evidentemente pues estarán ahora mismo golpeados, pero en la afición del Barcelona ante semejante humillación?
Es difícil de saber, porque siempre vas a tener dos agarraderas. La primera y sensata es que tienes 12 puntos de ventaja en la liga y que prácticamente la tienes en el bolsillo. Con lo cual, ya eso es más que suficiente como para salvar un año muy difícil donde te has quedado fuera de Europa. Hay un dato que no se nos debe escapar también de las lecturas que hacemos esta noche del partido. Este Barcelona no ha dado la talla en ninguna eliminatoria contra equipos grandes este año. En las 3 competiciones, bueno, voy a dejar la Supercopa de España a un lado. Pero en las otras 3, en las 2 de Europa que he jugado y en la Copa, no ha dado la talla cuando enfrente ha tenido equipos grandes. Habría que preguntarse si esos 12 puntos en Liga son reales con respecto a lo que se espera del Barcelona. en cuanto a otros equipos, llámese Real Madrid, llámese Atlético de Madrid o llámese los equipos europeos. Y yo creo que esta afición, mira, tiene, lo decíamos antes, tiene por un lado la cortina de humo de Messi y por otro lado la preocupación de Enrique Negreira. En las próximas semanas se va a saber algo por la sanción de UEFA y eso va a hacer que este 0-4 se olvide rápidamente y no creo que esto precisamente sea lo que más les vaya a afectar en lo que queda de liga. Les va a afectar otras cosas tanto en positivo como en negativo.
Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos. Enhorabuena, Chelis.
Abrazo, abrazo.
Buenas noches por allá. Fíjate, Chelis, que es la mayor victoria del Real Madrid en un clásico desde el 5-0 de 1995. Y mayor victoria del Madrid en Barcelona desde el 1 de mayo, Chelis, de 1963.
Son buenos datos, pero desde un principio, al ver las alineaciones, a ver los jugadores que faltan, a ver el momento que está viviendo el Barcelona, el resurgimiento de hace 4 días de Benzema. O sea, no es que se presentía una goleada. El triunfo sí, pero no una goleada. Qué bueno que se dio. La verdad, ya qué bueno que se dio y que se preocupen, en verdad que se preocupen, porque la Liga sí necesita al Barcelona.
Pues los que simpatizamos más por el Barça, que es mi caso, pues dolidos, Héctor, por la paliza del día de hoy. Creo que en el primer capítulo, en la ida, yo siento que fue favorecido el Real Madrid con aquella llave de judo, aquella tacleada de Vinicius sobre De Jong en aquel partido, en las narices del árbitro, y no fue expulsado el futbolista brasileño.
Sí, fue una de las muchas cosas que se comentaron ese día. Pero sí, Beto, cuando ya te ganan 4-0 en tu casa, ya podrás decir, bueno, fue el primer partido tal cosa, pero en realidad no pesa en el 4-1 contundente global que gana el Madrid, donde impone pues esta jerarquía que tiene este equipo de haber ganado 4 de las últimas 5 Champions, ¿no? Entonces, es un equipo que está acostumbrado a ganar partidos de matar o morir, ¿no?
Igual. Efectivamente, volveremos enseguida. ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Algunos comentarios deportivos nos señalaban con la selección mexicana en esta parte del deporte. Decía usted, uno de los mejores jugadores, ¿se pone usted al nivel de Hugo Sánchez y el Chicharito? O sea, ¿es usted el tercero?
¿Top 3? ¿Cómo crees? Yo me siento mejor que ellos, hijo. Así te lo digo, pero mucho mejor. Aunque ellos han jugado en varios equipos, y eso yo no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Chicharito ni con Hugo, cada quien hizo su historia. Y pues pregúntale, yo califiqué a la selección en 2 mundiales, estamos a punto de no ir, con la ayuda igual de mis compañeros, pero pues toda la gente dice que soy mejor que ellos, pero bueno, yo se lo dejo a la gente y no lo digo yo.
Dice Cuau, no lo digo yo, pero sí al principio de la declaración sí lo dijo él, dice yo soy mucho mejor que Hugo y Chicharito. Lo dijo claramente, tú lo conoces bien, bueno, los tres lo conocemos muy bien, tú incluso lo dirigiste, Chelis. Yo diría que primero hay que separar posiciones, o sea, Cuauhtémoc no era centro delantero como Hugo y Chicharito, eso primero. Y luego, una cosa son los logros y otra las aptitudes técnicas y físicas y futbolísticas, ¿no? Ahí habría que empezar a partir, creo yo, Chelis, para analizar.
Y lo partiría también en otra división, en equipos o en selección. En selección, indudablemente, yo me quedo con Cuauhtémoc. En lo que hizo en selección, en eliminatorias, cada vez que se puso la camiseta verde. En equipos, no, en equipos yo pongo a Hugo Sánchez muy por encima de Cuauhtémoc y muy por encima del Chicharo, en equipos, en trayectoria, en selección.
Claro.
Sí se los come totalmente. Sí,
ahora, de acuerdo, como delantero, Héctor, yo creo que sí, el talento de Cuauhtémoc está muy por encima que el de Javier Hernández, por ejemplo. Yo creo que Chicharito es un jugador con limitaciones técnicas muy claras, con un gran carácter, con un gran temperamento, con un gran corazón, claro. Pero en este sentido, Cuauhtémoc ha tenido una gran técnica, un gran talento, y además ha sido temperamento y personalidad.
Sí, pero también acordémonos que cuando Chicharito jugaba fútbol, antes que jugara más Twitch que fútbol, cuando el Chicharito era futbolista, yo me acuerdo que ahí están las estadísticas, que fue el mejor anotador mexicano de selección nacional de todos los tiempos. Entonces, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc, y cualquiera quisiera ser el mejor goleador de todos los tiempos de la selección mexicana, y lo es Chicharito con todas sus limitaciones, y lo es para quién sabe cuánto tiempo, Beto, porque ¿quién lo va a alcanzar y quién lo va a superar? De los que están ahorita, ninguno. De los que ya se fueron, tampoco. Entonces, sí. Lo de Chicharito, creo que tiene un... Para mí está infravalorado en muchas cosas y está sobrevalorado en otras, ¿no? Pero en lo infravalorado es que creo que el decir que fue partidos amistosos, que fue partidos... No, son goles en la selección mexicana. Te pones la camiseta de la selección contra quien sea y juegas, ¿no? Ahora, lo de Cuauhtémoc en selección nacional, todas las veces que sacó las castañas del fuego, todas las veces que estábamos, parecía ya eliminados, y llegaba Cuauhtémoc y con ese temperamento, con esa personalidad, y que cuando las condiciones eran más adversas, más crecía el jugador y el hombre en la cancha. Entonces yo creo que Cuauhtémoc, poniéndose la camiseta de la selección, ninguno se le acerca, ninguno, hablemos de todos, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, todos. Cuauhtémoc en selección nacional para mí fue mejor que todos, y en equipo sí, lo de Hugo Sánchez es incomparable. O sea, lo que hizo con él en el Real Madrid en Europa, creo que no tiene ninguna comparación con nadie. Todavía está entre los 5 mejores goleadores del Madrid de todos los tiempos, imagínate. Entonces yo creo que Hugo en esa parte no, ninguno lo alcanza. Y después de Hugo, por Rafa Márquez, ¿no? La carrera de Rafa fue brillantísima, y ya el Chicharito lo pondríamos ahí en el top 3 o top 5, pero por lo que hizo también de goles, que fueron muy importantes, y en los equipos que los hizo también, ¿no?
Claro, yo creo que Cuauhtémoc tenía siempre ese compromiso con la selección mexicana, sí. Se crecía al castigo, provocador, nunca se intimidó, nunca se achicó frente a nadie. A mí me encanta la presencia de ánimo, el temperamento, la personalidad de Cuauhtémoc Blanco frente a cualquiera, en cualquier escenario, siempre que jugó con la camiseta de la selección mexicana. Y Hugo Sánchez era un extraordinario rematador, disparador de media distancia, un hombre con elasticidad, con gran personalidad también, Chelis. Yo creo que técnicamente de los tres, el que está por debajo es sin duda Javier Hernández.
Sí, correcto. Y otro factor a favor de Cuauhtémoc, la manera de conectar en este espectáculo deporte, el integrar a todos los componentes en un partido de fútbol, nadie sí. como Cuauhtémoc, nadie como Cuauhtémoc. Y eso no lo tenía Chicharo, ni lo tenía Hugo. El que menos lo tenía quizá era Hugo.
Conectar, fíjate, sí.
El comulgar con la afición,
con el pueblo,
con el árbitro, con tus compañeros, con el rival, con todo mundo tenía que ver Cuauhtémoc. Y eso no lo tenían nosotros dos.
Y con las características del ídolo, que son algunas muy marcadas, el origen humilde, las debilidades humanas perdonadas por el público indulgente, esta conexión con el público, como dice Chelis, y en ese sentido yo creo que el más idolatrado y a la vez admirado, me atrevería a decir que ha sido Cuauhtémoc Blanco.
Pues el más ídolo popular, ¿no, Beto?
Sí.
El más ídolo popular porque...
Sí.
Porque Hugo también ha tenido un origen, digamos, humilde, ¿no?
Sí, pero como que se separó de esa línea y creció en otros aspectos, y creo que pasó a otro nivel Hugo. En cambio, Cuauhtémoc nunca se separó de su origen. O sea, Cuauhtémoc sigue siendo hoy gobernador de un estado, pero sigue siendo el mismo de barrio que conocimos, y sigue hablando igual que siempre, Beto, y sigue con las mismas expresiones populares que todo el mundo entendemos, y con esa conexión que decía bien Chelis, ¿no? Poca gente ha conectado con la tribuna mejor que Cuauhtémoc. La verdad es que tenía una gran conexión con la gente y la sigue teniendo hasta ahora, ¿no? Fue un gran ídolo y a todos los ídolos se les perdona todo, Beto. Imagínate si hubiera sido 100% profesional, Cuauhtémoc. Si así logró todo lo que logró, y llegando una vez a la selección antes que Lechero, acuérdate que llegó a las 6:00 a.m, Lechero llegó a las 6:30.
O en el América. Erickson,
que venía de Europa, no lo entendió y lo corrió, ¿verdad?
Sí, sí, claro, sí. Era el mejor en los entrenamientos, aún sin haber dormido ni un segundo. Sí, impresionante, sí, sí, sí. El Cuau en ese sentido. Ahora, Chelis, yo diría que Cuauhtémoc como orquestador, como armador, como organizador, y Hugo como goleador, pues ahí se anda dando un tiro de cualidades deportivas en la cancha, ¿no?
Sí, pero ya lo marcaste tú, ¿no? Uno en dónde y el otro
posiciones
en dónde.
Posiciones diferentes, sí.
Claro.
La manera de entender el juego de Cuauhtémoc no era la manera de entender el juego de Hugo. Hugo concretaba
claro.
lo que otros planeaban. Y Cuauhtémoc te lo planeaba y si era necesario te lo terminaba.
Claro, tan te lo planeaba que sabía Héctor qué hacer con el balón incluso antes de recibirlo. Ese es el talento, la claridad mental de Cuauhtémoc Blanco en el terreno de juego.
Sí, 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 y también hay que decirlo tal cual, mira, en cuanto a goles, el número de goles, Chicharito va a terminar con una cantidad de goles importante, pero ni remotamente se le va a acercar, por ejemplo, a Hermosillo o a Jared Borghetti en su carrera. O sea, hicieron más goles ellos en su carrera que los que va a hacer Chicharito. No creo que llegue a 300. Y en cambio, Borghetti hizo nada más en la liga 252 y en selección 40 y tantos, y en el extranjero hizo también un montón de goles. O sea que realmente cada uno, yo creo que en su momento, Beto, en su capacidad que tuvieron cada uno, son jugadores sobresalientes. Todos los que estamos hablando ahorita son futbolistas de primer nivel en la historia del fútbol mexicano.
Claro, ¿qué lugar ocuparía antes de ir al corte comercial, Chelis? Nos quedan 3 minutos. ¿Un Luis Hernández, un Rafael Márquez, un Jorge Campos en esta ecuación? Yo creo que Campos, por ejemplo, mejor portero que Ochoa, pero Ochoa sí. También tiene su lugar importante en la historia de la selección nacional.
Yo Márquez lo pondría en el top 3, y a los demás en el top 7, 8. Hernández también fue un buen jugador, definitivo para la selección. Campos ni hablar. Y otros que se nos estén olvidando, pero ya en el 7-8. Márquez sí, porque era otra posición de lo que estamos hablando, pero lo metería yo ahí porque hizo una grandísima temporada.
Oye, coincidiremos los tres: Hugo 1, Rafa Márquez 2, Cuauhtémoc 3, Chicharito 4, Guardado 5, por ahí andamos o no, o mal.
Ah, mira, Guardado, se me había olvidado Guardado.
Fíjate. Ahora, más de 500 partidos en Europa. Más de 15 años jugando en Europa ininterrumpidamente.
¿Borghetti, Héctor, con sus goles útiles?
Sí, claro. O sea, Luis Hernández, 4 goles en una Copa del Mundo solo.
Eso.
Chicharito necesitó 3 Copas del Mundo para hacer 4 goles. Luis Hernández en uno solo. No, es lo que te digo. Estamos hablando del top 10 del fútbol mexicano.
Está Luis García también, desde luego, con aquellos goles en 1994. En fin, grandes jugadores en la historia de la selección mexicana, y lo que se le critica a Hugo, Héctor, es que no haya tenido tanto éxito con la selección y haber fallado un penalti en el Mundial de México 86.
Sí, sí, bueno, el penalti es como un accidente del fútbol, pero yo creo que Hugo, su carrera básicamente fue a nivel de clubes y sobre todo en el Real Madrid, pero brillantísima, Beto. Llegó a ser considerado uno de los mejores 3 delanteros del mundo en su tiempo, ¿no? Estábamos hablando de a nivel mundial y jugaba en el Real Madrid, con la presión del Madrid y todo eso. Entonces, sí, tampoco ganó una Champions, por ejemplo, ¿no? Y Rafa Márquez ganó 2. Chicharito peleó finales de Champions también. En fin, pero yo creo que cada
quien es distinto, ¿no? Claro, claro. Héctor y Chelis, Tota Carvajal con 5 campeonatos mundiales.
También, fíjate, pasó la historia.
Y si nos vamos, para atrás, sí, otra época, pero no hay que demeritar. Lo que pasa es que también hoy las redes sociales te hablan de estos. Yo quisiera sí. Que me pusieran a uno que esté en activo, que esté en competencia con ellos. A lo mejor si seguimos
vamos al corte.
Dentro de 10 años vamos a hablar y vamos a decir Jiménez, la gran carrera que tuvo en Europa.
Sí, ojalá, claro. Ojalá, volveremos
ojalá a seguir para contarlo.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Al expulsarme necesito entender y saber que iba a haber a alguna manera la infracción mía, pero he hablado muy poco con la directiva, esa es la realidad. Agradecimiento a la afición. Pero es algo que no tiene que ocurrir. No es la imagen que quiero como entrenador. No va a volver a ocurrir de mi parte. Tendré que controlar las emociones personales, experiencia y nada. Va a quedar ahí dentro del campo de juego. Es el líder del torneo. El respeto que tiene hacia esa institución, a ese equipo y al entrenador que tiene. Nosotros en casa seguiremos haciendo lo mismo que venimos haciendo. Estamos para ir partido tras partido. El semestre pasado quizás se habló de más y no han pegado una cachetada tremendo en el semifinal. Nosotros ahora vamos a empezar partido tras partido. Viene Monterrey, luego vendrá Cruz Azul y así seguido para poder cerrar nosotros bien en casa.
Es la voz de Fernando Ortiz, muy propio, muy correcto, porque sí, efectivamente, esa imagen pendenciera, arrancándole casi la camiseta al entrenador, su paisano, Larcamón, el pasado fin de semana, pues no corresponde a la de un técnico de una institución como la del América. Es la voz de Fernando Ortiz, y ahora viene el partido frente al equipo de Monterrey, Héctor, que puede ser un gran partido también, con poquito que se parezca al partido contra el León del fin de semana anterior, creo que podemos tener otro buen espectáculo.
Sí, el América el torneo pasado hizo 38 puntos, hoy lleva 24 y ni ganando los cuatro llegará a los 38 del torneo pasado, pero pues eso no te garantiza nada, Beto, al final de cuentas hay que calificar de ser posible entre los cuatro primeros como el América quiere y luego después ya sin disputar repechaje llegar al América listo para cuartos de final y luego enfrentar después en semifinal a quien le toque y así hasta llegar a la final. Por lo pronto el reconocimiento de su error del Tano Ortiz habla bien de él, porque pues no estamos acostumbrados a verlo en escándalos, la verdad, ha sido un técnico muy sobrio, hasta demasiado tranquilo en la banca, y que a su manera sí disfruta los resultados, ¿no? No es un técnico de estruendo ni nada que se parezca, ¿no?
Estuve con él el sábado en la mañana. Después del desayuno y tuve la suerte de que se levantó a saludarme y a punto estuve de confesarme, porque un señor que te irradia paz, un lord, no te habla.
Tú no tienes pecados, querido.
No, una cosa, una amabilidad, una dulzura, y luego lo ves en la noche. Dices, ay caramba, ¿qué tiene este deporte que transforma así a las personas? O ahorita en esta declaración, y era el del desayuno, exactamente así, de una pieza. Y no te puedo decir lo mismo del Arcamón, porque sí le hemos visto varias discusiones y alegatos en la banca, sí. Y brincos, y se mete y se sale, o sea, diferentes maneras de actuar en la banca. Del señor Ortiz, para papa el señor.
Para el siguiente concilio Vaticano II o el que toque a continuación, pero realmente sí, una imagen sobria, serena, de un buen entrenador que llegó después de Solari y el Arcamón sí más explosivo. ¿Cuál favorito entre América y Monterrey, Héctor, para el fin de semana?
Pues también lo reconoce el Tano Ortiz como que hay que respetar porque es el líder, ¿no? Es el líder de la competencia, además lleva una ventaja impresionante, va a ser primer lugar ya sin que nadie se lo quite, y el Monterrey no para de ganar puntos, Beto, donde sea que va, es el mejor local, es el mejor visitante, o sea, en todos lados gana puntos, algo tiene este equipo que siempre llega y saca el resultado, en la cancha de quien sea, digo que es el mejor visitante y es el mejor local, lleva más puntos de visitante que de local, entonces démonos cuenta que es un equipo muy parejo, muy difícil para el América, pero también es una buena prueba, ¿no? Porque ya se enfrentaron la mejor defensa, que era la de León, contra el mejor ataque, que era el América, y mira, los dos hicieron lo suyo, ¿no? León se defendió más o menos bien, dos goles le hicieron solamente, pero también hizo dos, y el América no le pudo ganar, así que el Monterrey va a ser muy, muy complicado para el América, muy.
Y suspendido, por cierto, porque la comisión lo echó dos partidos, uh-huh. En esta falta, no me refiero a Ortiz, sino al jugador de León, la falta de ejemplaridad y de severidad, porque lejos de ser castigos importantes, Chelis, yo nada más veo llamaditas de atención muy leves en el fútbol mexicano.
Sí, y mala semántica, ¿no? Como que le ponen 12 juegos, si en una jornada hay 9, quiere decir que con una jornada y un cuarto de la siguiente ya cumplió, o sea, mal puesto, poniendo cortinas de humo, no te dicen si los de la liguilla valen, muy mal, verdaderamente muy, muy mal, otra que dejan pasar, otra que dejan pasar. para poner un orden y un hasta aquí de payasadas, otra que dejan pasar estos señores.
Totalmente, y solo dos partidos, Héctor, para Romero, el jugador del equipo de León.
Sí, que ni siquiera fue amonestado en el partido, esa fue como por oficio, la comisión disciplinaria dijo, a ver, vamos a preguntarle a los dos qué pasó, el árbitro seguro algo dijo, me ha de haber pisado, me ha de haber chocado rodilla con rodilla, algo me hizo, pero tú en la cancha, árbitro Fernando Hernández, no le sacaste ni la amarilla, o sea, Lucas Romero terminó el partido sin tarjeta amarilla siquiera, mucho menos la roja, Beto. Entonces, y lo que dice Chelis sí es importantísimo, esto de la precisión, en un futbolista tú dices 9 partidos o 12 partidos y ya sabes, vas contando los partidos, Beto, uno tras otro, si el equipo pasa a liguilla y hasta dónde llega y le cuentas ese partido nada más. En el caso de un árbitro, tendrías que haber dicho, son 3 meses de castigo y punto. Entonces sacas la fecha del día del incidente y lo castigas 3 meses. A partir de 3 meses ya puede volver a pitar, pero sí, 9 partidos. Entonces vas a tomarle en cuenta cuartos de final, bueno, repechaje, cuartos de final, semifinal y final, porque ahí pudo estar también él contemplado, sí, claro, para dirigir. Entonces, estamos hablando de que son 4 partidos ahorita, 4 de la liguilla, incluyendo repechaje, y entonces en la fecha 5 del siguiente torneo ya podrá regresar. Esto es una barbaridad, porque ¿quién te dice que va a pitar todas las semanas?
Totalmente. A mí de chico algún día algo malo hice y mi papá me castigó 1/2 año sin domingo. O sea, 26 semanas no me dio domingo. Sí. 1/2 año sin domingo.
Así aprendimos.
26 semanas. Adiós. 26 semanas, no hay más.
Claro. Vale. Es que
en este caso sí tendría que ser por tiempo, Beto. El árbitro por tiempo.
Eso por una parte.
Punto.
Claro, y no son castigos aleccionadores. Son llamaditas de atención en un marco de casi de que de complicidad entre el club, la comisión disciplinaria, el propio protagonista del rodillazo, el protagonista del otro rodillazo. O sea, no, como tú decías, Héctor, ¿sí?
Lo más severo, Beto, lo más severo que le ocurrió a Fernando Hernández Gómez fue la actuación de Armando Archunde como presidente de la comisión de arbitraje. ¿Sabes qué hizo? Lo regañó, Beto. Lo regañó y le dijo que no vuelva a pasar, Lo regañó. Imagínate.
No, qué barbaridad.
Cuando la comisión de arbitraje tenía que haber dicho, retiro tu gafete de internacional.
Ah, esa es otra. Esa es otra.
Tal. Se acabó. No, dejó, o también la comisión de arbitraje dejó pasar la oportunidad de la ejemplaridad, lo que siempre hablamos, por eso no se arreglan las cosas en el fútbol mexicano, porque no hay sanciones que sirvan de ejemplarizante social para que ya no volvamos a cometer ese mismo error, no se vuelva a cometer, pero bueno.
Oye, pero me quedo pensando, ¿quién tiene la potestad de quitar el gafete FIFA? O sea, comprendo que está el organismo principal arriba de todos, ¿no? La FIFA.
Sí, la comisión.
¿Pero es la Federación Mexicana?
Claro, no, la comisión de arbitraje.
¿Perdón,
mexicana,
la comisión de árbitros?
Sí, designa a sus árbitros internacionales, claro.
O sea, ¿se lo pudo retirar ayer?
Sí, lo pudo haber retirado ayer, claro, pero se dejó escapar la oportunidad. Otra vez, es que acuérdate, el logo de la Federación Mexicana de Fútbol nadie lo entiende, es FMFAC, Federación Mexicana de Fútbol de Amigos y Cuates, o Amigos y Compadres.
Así ¿no es asociación civil?
En vez de asociación civil es Amigos y Compadres. Entonces, así es, todo se decide así entre amigos y compadres.
Claro, porque entre amigos y compadres, Chelis, cierran la liga, blindan la liga, no dejan pasar a nadie, y es un club completamente cerrado y exclusivo. en una especie de secuestro de la primera división del fútbol mexicano.
Sí, sí, un secuestro a una actividad nacional. Yo sigo insistiendo, mientras no legislen esto, va a ser algo que van por arriba de la ley. Y la ley la tienen que hacer cumplir, porque se valen de todo un país para que ellos tengan su asociación.
Y es que...
Perdón, sí. Ahorita que estoy acomodando algunos archivos, Beto, porque estoy escribiendo un libro. Entonces estoy buscando los archivos. Bien. Encontré un archivo de cuando se impuso el porcentaje. ¿Sabes cuántos años va a cumplir en 2023? 20 años el porcentaje. La gente no sabe, 20 años. Primero para proteger a los equipos importantes, a las franquicias importantes de México, dándoles 3 años de oportunidad para que no se equivoquen tanto, para que no descienda. Y luego, después, quitando el descenso, con lo cual la pagas por una multa, que era primero 240 millones de pesos, luego se volvió a 120, y ahorita ya va en 50. Entonces, y va bajando. Y ahorita la tendencia de los dueños es que quiten las multas ya. Entonces, ¿para qué te sirve el porcentaje si ya no hay descenso? ¿Para qué te sirve el porcentaje si ya no hay multas? Entonces hay que quitarlo.
Sí, 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 sí. Todo mal. Vamos a escuchar a Antonio Mohamed, el técnico del equipo de la universidad.
Pumas en especial es un equipo que parecía recurrir a gente de casa. Y tú tienes de todo menos Puma.
No, está claro. El tema de la filosofía que la va a tener las personas que tienen un ADN de raíz. La filosofía de Puma es ganar. Entonces van a buscar un técnico ganador. Y en este caso me fueron a buscar. Y aparte el torneo mexicano es muy raro, ¿no? Porque te da la posibilidad de jugando, haciendo un torneo muy malo, pelear el campeonato. El sistema de competencia es nefasto. No. Eso es una palabra.
En lugar de mejorar, estamos empeorando.
Claro, porque pasa que pasen 12, 18 sí. Como competidor nato del fútbol. Me gusta que haya descenso y ascenso. No,
claro.
Eso es letra A para poder competir.
Sí, ¿no? Para que haya competitividad.
Y sí, porque imagínate que es una campaña malísima y no tienes castigo.
Nada. Ya ni multas entonces, al rato, ni multas.
Bueno,
sí.
Pero aparte las multas los jugadores no la sienten no, porque la tiene que pagar el dueño.
Exacto.
Igual soy un convencido que en México gana el que mejor defiende, no el que mejor ataca.
Sí.
En México totalmente.
¿Puma se va a meter al repechaje?
Sí, sí.
¿Este Puma?
Sí.
Tienes sí. Que ganar por lo menos...
Y 3 de 4. Ganar 3 y empatar 1. Tenemos 11 puntos, tenemos que sacar 10.
Ganas 2 y empatas 2, estás dentro.
Tenemos 11 puntos, tenemos que sacar 10.
Pues son unas cuentas alegres del turco porque sí,
pero
con ese
salió mal, ¿eh?
Ah, muy mal.
No tiene 12
puntos.
Yo no creo
que Pumas avance. No, muy mal, porque la filosofía de Pumas no es ganar. Ya desde ahí va mal, ¿no? Entonces, no... Y por eso me trajeron a mí, porque esa era la filosofía. Y luego sacar esa cantidad de puntos, si no los ha sacado en 14 fechas, ¿por qué los va a sacar en las últimas 3? No,
¿y los rivales que tiene, Chelis?
No.
Tiene
no,
Toluca, Monterrey, América y San Luis.
Se puso la soga al cuello y se amarró las manos, aparte.
Sí, no lo va a lograr,
No, y cuando José Ramón, o sea, le pregunta, pero José Ramón pone la palabra nefasto y del sistema de competencia, y luego Antonio dice, sí, nefasto, pero luego como que se iba a arrepentir el turco de ese término. En cualquier caso, es un sistema de competencia, Héctor, del que se quejan los entrenadores, pero del que se benefician también, porque por supuesto que Pumas puede meterse entre los 12 dentro de la puertota enorme del repechaje del fútbol mexicano.
Sí, pero luego se refleja todo en el extranjero cuando la selección se arma para competir. Lo que dice el Turco Mohamed es que es cierto, cuando tú no tienes descenso, no hay castigo de nada, no hay castigo deportivo, no está tu carrera en peligro, no está tu familia en predicamento. Si tú desciendes, antes el que descendía vivía una situación totalmente diferente. Si no te contrataba un equipo de primera división, te ibas a segunda con este equipo y tu sueldo automáticamente bajaba de manera drástica, tu crédito deportivo bajaba, había una consecuencia para el futbolista y se peleaba a muerte para no descender. Hoy, Beto, es una risa y dice el turco, además la multa ni la paga el jugador, la paga el club. Entonces, sí. ¿El jugador en qué le afecta? ¿Bajar o no bajar? ¿Ser el último o el penúltimo? Da lo mismo, no importa nada. Esto a la larga te causa una mentalidad de competidor tibio, cómodo, en tu zona de confort siempre.
Diría a favor de Pumas, Chelis, que sí lo vi mejor, no sé qué opines, frente al Querétaro, con más llegadas, sí, con más dominio, con más volumen de juego, pero ni así le ganó al Querétaro, que ha sido uno de los peores equipos del torneo. Así que no sé, este optimismo del Turco, pues realmente es un poco irreal de cara a la situación universitaria.
Y en los partidos con el señor Puente también, a lapsos de los partidos, no se veía mal. Sí. Había partidos, lapsos del partido que se veía bien. Lo que pasa es que no ha sido un equipo sin consistencia general. Porque caramba, va a llegar ese señor y lo va a hacer, ¿no? Cuando ya antes de plantarse el primer día, ya pidió los refuerzos, ya pidió portero, ya pidió centrales, ya pidió lateral izquierdo. Y no se había parado en la cancha. Ah, no, está cañón, verdaderamente. Sí, está cañón esto.
Ahora imagínate
que no se le ocurra a alguien de pasaporte verde decir lo que dijo, porque no lo dejan entrar a las instalaciones.
Imagínate un equipo que de los 13 partidos, Beto, ha perdido 8. Imagínate cómo está la mentalidad del plantel, mentalidad perdedora ahorita, como para pensar que de los siguientes 4 ganas 3 y empatas 1.
Claro, contra exactamente.
Los rivales que te quedan, ¿no? América,
San Luis, Monterrey, Toluca, América y Monterrey, Toluca. Los rivales.
Sí. Exacto. Y San Luis el más cómodo, digamos, el San Luis. Y de
vamos adelante a suponer que al San Luis sí le pudiera ganar. Uno. Pero luego Toluca, América y Monterrey está tremendo, complicadísimo. Santi Jiménez metió gol hoy, sí. Y les preguntaría, Chelis, si Santiago Jiménez es el mejor delantero de la CONCACAF en la actualidad.
Le doy vuelta, sí. Sí, claro que sí. Claro que sí, y con el futuro mayor que todos juntos. Por la edad, por las ganas, claro, por la mentalidad, por el quién lleva su carrera. Yo insisto, quién lleva su carrera. Y el caso que le hace, y da paso tras paso tras paso. Sí, pero por mucho. Y así lo vamos a decir los próximos 7 años.
Fíjate, ¿tendrá Diego Coca, Héctor, hablando de Jiménez, la intención de verdaderamente renovar a la selección mexicana?
Pues no, si va a llamar para el partido de Estados Unidos y el partido del Final Four al Chicharito, pues no están renovando mucho. Si llaman Héctor Herrera otra vez, que lo van a llamar, parece, tampoco van a renovar nada. Si siguen llamando a Héctor Moreno, Beto, pues siguen lo mismo, ¿no? Raúl Jiménez no está hoy en nivel de competencia de selección nacional, también lo van a seguir llamando. No, yo creo que todavía hay cotos de poder de jugador que han adquirido con el paso de los años que los hacen todavía en el vestidor imprescindibles para este técnico, porque si hubiera, desde estos 2 partidos, Beto, hubiéramos visto una revolución.
Sí, nos despedimos.
Hubiéramos dicho, ok, pues va bien Coca, ¿no?
Pero de acuerdo. No.
Oye, 10 de los 11 que empezaron contra Arabia jugaron contra Jamaica.
O sea. Y 10 goles en 15 partidos de Santiago Jiménez, que anotó con el Feyenoord del día de hoy. Llegamos al final, gracias por acompañarnos, Chelis, Héctor, buenas tardes. Que les vaya adiós. Muy bien, hasta mañana.
Adiós, Beto, adiós, Héctor.
Hasta mañana. Adiós, adiós a los dos.
Buenas bye. Tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.